Señoras, señores, amigos, amigas, deportistas del nuevo año, portadores de sanísimas intenciones, predicadores del este año, sí que sí, buenos días. Bueno, lo primero de todo, feliz día del gimnasio a todos, que la fuerza les acompañe en esta jornada de nuevos y saludables hábitos. La expectativa de un nuevo año, ya lo saben, nos motiva para dejar de fumar, comer más verduras y coleccionar los 250 fascículos necesarios para construir nuestro propio reloj de cuco. ¿Habrá cosa más necesaria que esa? A nosotros, desde luego, no nos faltan ganas, ¿eh? Nos hemos venido hasta un gimnasio para hacer el programa de hoy, pero eso se lo voy a contar dentro de un momento. Sí les digo que estamos encantados de volver a nuestra cita diaria con todos ustedes en nuestro primer programa de 2025. Reiniciamos la temporada de Herrera en COPE Canarias, felices y contentos de sabernos en buena compañía, la de ustedes. Espero que los reyes hayan sido generosos. Hoy es día de estrenar también, ¿eh? Algunos de los regalitos de sus majestades de Oriente. Mírense, a ver, ¿qué llevan puesto de reyes, ¿eh? Unos zapatitos, una chaquetita nueva. Bueno, siempre es momento hoy de mostrar alguna cosita de los reyes. Por lo demás, ¿qué quieren que les diga? Las tareas pendientes de 2024 siguen ahí en el inicio del nuevo año y no parece que mucho mejor que antes de las uvas, ¿eh? Si Canarias en su conjunto hubiese escrito una carta a los Reyes Magos, apuesto que en la lista de peticiones habría dos asuntos principales: la dificultad del acceso a la vivienda y la crisis migratoria. Seguro que coincidimos, ¿no? La primera, la de la vivienda, llegó como un tsunami. Nada, ni siquiera la inflación tan brutal que se inició hace casi 3 años y que aún estamos sufriendo empobreció tanto y en tan poco tiempo al ciudadano de a pie como la falta de vivienda asequible. Poca oferta, una demanda desbocada con la llegada de nuevos compradores extranjeros de Europa y fuera de ella, el auge de la vivienda vacacional en zonas que no son netamente turísticas, junto al miedo de muchos propietarios a poner su vivienda en alquiler por si se les cuela un inquilino que le deja de pagar y se transforma en un ocupa. Esas podían ser las razones a grandes trazos de la situación que estamos viviendo ahora y que obliga a una parte de la población a dejarse la mitad del sueldo o más en el alquiler de una vivienda, si tiene la suerte de encontrarlo, no digamos ya la compra de un piso. Salvo que los Reyes Magos hayan traído otra solución, las que plantea el gobierno estatal no han servido de mucho hasta ahora, por no decir de nada. Por el momento, las recetas del Ejecutivo se han dirigido más a contentar a sus socios por el lado izquierdo que a elaborar una estrategia completa. Si los precios son muy altos, pues obliguemos a que nos suban. Sobre esa premisa, que es similar a prohibir que llueva los viernes, se creó una ley de vivienda que por el momento se muestra ineficaz, incluso donde se han declarado zonas tensionadas, ¿eh? Como en Cataluña, por ejemplo. Allí se han encontrado con que sí, que se contienen algo los precios, pero se reduce el número de alquileres en oferta. Resultado, menos vivienda aún disponible y acuerdos por debajo de la mesa para pagar el precio que realmente cuesta un alquiler. Este año que empieza, el gobierno estatal insiste en esta vía con otro tope al precio del alquiler, un índice de referencia de arrendamientos de vivienda que pretende prohibir que cualquier subida supere un 2,2% este año. Otra puerta al campo nos tememos. A ver qué nos cuentan hoy los expertos. Y en cuanto al otro gran problema sobre la mesa, la crisis migratoria que empuja a miles de personas hacia las islas, la cuestión es cuánto tardaremos en superar el récord de llegadas clandestinas que se alcanzó este 2024. En las últimas horas, en medio del frío y la lluvia de estos días, las travesías no cesan, ¿eh? Pese al peligro. Ayer íbamos por 6 cayucos, con más de 500 personas en total. Fíjense, en las últimas horas incluso una mujer dio a luz en uno de los que llegó a las islas. Para Canarias el problema más acuciante es derivado de este, la acogida de menores migrantes, pero ya saben que aquí nos han dejado solos los que han entendido que es preferible tener un problema en una comunidad autónoma que en todo el Estado. Por el momento el gobierno canario no ha conseguido una fórmula de compromiso ni una reforma legislativa de una ley que se creó para acoger menores en situación de abandono en una comunidad autónoma, no para un fenómeno desproporcionado como el de la crisis migratoria. Hoy veremos cómo se está gestionando este problema humanitario en primer lugar, pero que está detrayendo un enorme esfuerzo financiero y de integración a nuestra comunidad autónoma. Esos son los dos grandes temas de hoy, pero como les decía al principio, no podemos olvidar que hoy es el día en que todo cambia. Hoy se produce el advenimiento de las buenas costumbres, de la vida más sana, el ejercicio diario, nuestra mejor versión después de semana de excesos. Hoy tenemos más alta la moral que nunca, porque este año sí, de este año no pasa. Hoy confluyen la vuelta a la rutina, nuestro tupper de ensalada que portamos camino del trabajo. Así que amigos, amigas, feliz día del gimnasio. Oigan, y nosotros para dar ejemplo, que nos hemos venido a un gimnasio, no a uno cualquiera, nos hemos venido a uno de los más completos en la capital tinerfeña, el Fitness Club Starfit en La Laguna. Nos hemos venido a esta zona de Los Majuelos desde bien temprano. Está haciendo aquí muchísimas personas ejercicio, aunque me da que estos ya llevan tiempo haciendo. Estos no son de última hora, deportistas de última hora. Estas ya vienen con la tarea hecha desde finales de año. Pero antes de empezar con el press de banca y los burpees, déjenme saludar a este titán de las mancuernas, que es Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué pasa, buenos días. Roberto, buenos días.
Tú llevabas de las 6 de la mañana aquí sudando la gota gorda.
Sí, sí, yo vengo antes que me pongo a entrenar y ahora me ducho y entro contigo. Oye, yo creo que la entrevista hoy es buscar a la persona que vaya a comenzar hoy a hacer ejercicio, pero que haya venido temprano, que diga, mira, yo empiezo el 7 de enero a las 7 de la mañana a hacer deporte, que de momento, por lo que veo aquí, no hay mucho novato, ¿no?
Como decías. No, yo los veo fuertitos, aquí va, pero vamos a ver si pillamos alguno que haya empezado ahora, o que vaya a empezar ahora.
Sí. Seguro que durante la mañana se va animando alguno.
Muchos de los que nos están oyendo están diciendo, ya, seguro que nosotros ya podemos empezar en esta mañana. Bueno, pues que sepan que les vamos a acompañar en esta mañana de martes 7 de enero. Son las 7 y 6 minutos de la mañana. Vamos con la mañana en titulares. Daniel, siguen los cayucos.
El Día de Reyes termina con 363 migrantes rescatados, entre ellos una madre y su bebé, al que había dado a luz durante la travesía. Las embarcaciones han llegado al Hierro, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, y esta madrugada de camino a la isla Conejera, y además dos embarcaciones más.
Regreso al Líbano.
La Brigada Canarias 16, que además alistará una compañía de infantería y otra de zapadores, así como una unidad de defensa antiaérea y otra logística. Lo ha anunciado en la Pascua Militar el general jefe del mando de Canarias. Se desplegará desde el 1 de julio de este año hasta el 30 de junio de 2026.
Heridos tras una pelea.
A la salida de un local de ocio nocturno en Arrecife, en la madrugada del Día de Reyes. Son una mujer con una herida en la mano y un hombre con varios golpes de carácter leve. Los dos tuvieron que ser trasladados al hospital.
Detenido por conducir ebrio.
También en la noche de Reyes, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en Vegueta a un hombre tras chocar con varios vehículos aparcados en Telde y darse a la fuga hasta la capital Gran Canaria. Cuando se le logró interceptar, superó los 0,6 gramos de alcohol por litro de aire expirado.
Vaya regalito de Reyes que dejó el señor. El niño deja poco dinero en Canarias.
No llegamos a los 2,5 millones de euros repartidos en las islas, que parece mucho, pero realmente son poquitos décimos, Roberto, del segundo y tercer premio en varias administraciones de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y hasta.
Bueno, ¿qué más quiere? 2,5 millones de euros tampoco está tan
sí,
mal.
Sí, claro, si te tocan todos, sí, pero bueno, lo más que ha tocado ha sido que tampoco está mal, 75.000 euros del segundo décimo.
Todo es quejarse. En fin, en deporte sí que hay motivos para quejarnos, porque nos hemos quedado sin ningún equipo canario en la Copa del Rey, así que Las Palmas y el Tenerife se centran ya en la Liga, la parte buena que podemos decir de esta noticia. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, le dejan al Club Deportivo Tenerife un partido de regalo. Buenos días. El de esta noche a las 8:30 contra el Levante Unión Deportiva, que recupera el aplazamiento de hace meses y que permitiría a los de Álvaro Cervera sumar y recortar algo de distancia con la salvación de conseguir la victoria. Ese es el objetivo. La gran novedad será el gran canario Fabio, el jugador que llegó en este mercado de invierno procedente de la Unión Deportiva Las Palmas y que ha adquirido la ficha de José Amo, al que ha desinscrito el Club Deportivo Tenerife para poder contar con su nuevo fichaje ya en la noche de hoy. Del equipo del que procede Fabio, la Unión Deportiva Las Palmas, también hay que hablar, porque como el Club Deportivo Tenerife quedó apeado de la Copa del Rey el pasado fin de semana, y lo que va a hacer es preparar desde hoy a las 10:30 de la mañana, en el regreso a los entrenamientos, su partido del próximo domingo a la 1:00 p.m. contra el Getafe Club de Fútbol. Un duelo que se puede considerar directo, aunque Las Palmas ocupa una posición desahogada en la tabla para seguir caminando hacia el objetivo de la permanencia.
Bueno, y aunque parezca mentira, todavía estábamos bajo los efectos de la calima, ¿eh? Empezó el año con más frío, con algo de lluvia, y ahora es cuando podemos decir que se está yendo o que se ha ido, Daniel.
Sí, la calima de primeros de año que la traen siempre los camellos de los Reyes Magos.
Claro, también es
Roberto,
verdad,
la estela. Desierto, suelen decirlo, sí, la pues estela. Mira, ya se han ido los Reyes, cierto. Se ha ido la calima, y seguimos todavía esperando, ¿verdad?, que llueva con algo más de fundamento, ¿no? Hoy la probabilidad de que caiga algo es bastante baja, y además, si lo hace sería de forma débil y ocasional. Amanecemos con intervalos de nubes, que en el caso de las islas más montañosas tenderán a aumentar en el interior a partir del mediodía, y es ahí donde podría llover algo, pero ya te digo, no parece que sea mucho. En Lanzarote y en Fuerteventura tenderá a estar nuboso por la tarde, se abrirá algo el cielo al final del día, y las temperaturas pues que siguen con pocos cambios, agradables en las dos capitales y sin demasiado frío en el resto, calorcito en el sur. El viento soplará hoy flojo del este con predominio de brisa.
Bien, y el viento flojo que nos va trayendo ya poco a poco nuestro diario de a bordo. Mira, por allí vemos a Guillermo García, por ahí aparece, por ahí.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Esta Navidad en Hiperdino los juguetes llegan con un extra de magia. Hasta el 5 de enero te damos el 50% de tu compra en juguetes en un cupón para tu próxima compra. Regala alegría y ahorra mientras lo haces. Consulta condiciones en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en Navidad.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Celtic.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Como cada día, Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo de la mano de Guillermo García. Guillermo, espero que te hayas traído el chándal, ¿eh? Porque
hombre,
estamos ya en pleno entrenamiento. ¿Qué quieres que
estamos
te diga?
Estamos empezando el año como debe ser, en un gimnasio. Muy bien,
sí,
Roberto.
Señor. Sí, señor. Hombre, día de gimnasio y de sabe y de las buenas intenciones. Vamos a ver lo que nos dura.
Está siempre en el top de los propósitos de nuevo año, ¿no? Primero ir al gimnasio. Segundo, bajar ese peso, de peso. Tercero, fumar, seguramente. No necesariamente por ese orden, en algunos casos, pero son...
No, es verdad. Y no te olvides de coleccionar los 250 y pico factículos para poder hacer nuestro propio halcón milenario.
También, ¿eh? Efectivamente. ¿A ti no te pasa que alguna vez has comprado primero, después ya no compras ninguno más? Porque...
Hombre, claro, claro.
Primero te viene más barato.
Primero viene más barato.
Te pegan las habladas, señor.
¿Segura? Sí, exacto.
¿El halcón milenario o el coche de regreso al futuro? Estas cosas, ¿no? O sea, también.
Sí, el DeLorean. Lo necesito.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué destacamos en el diario? Aparte de estas buenas intenciones,
Guillermo. Aparte de estas buenas intenciones, hay cosas no tan buenas que nos deja tener ese año. Y es que está en boca de todos, Roberto. ¿Quién no ha estado malo con un virus respiratorio estas Navidades? ¿O no. quién lo va a estar en las próximas 3 semanas? Roberto González ha tenido un virus respiratorio. Yo he tenido un virus respiratorio. Nuestro compañero Javier Benítez ha tenido también un virus respiratorio. Yo digo por repasar aquí en COPE Canarias, ¿no?
Júntame a mí también.
Dani también ha tenido un virus respiratorio. Bueno, pues prepárate, Roberto, porque lo peor va a llegar en la tercera semana de enero. Esa tercera semana de enero es tremenda, porque aparte de tener el winter blues, que aquí en Canarias, gracias a Dios, parece que nos afecta menos que a los europeos, nos va a llegar el pico de los picos de los virus respiratorios. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues básicamente porque es cuando más se va a notar. Los que no lo han pasado ya, que yo creo que hay muchos que ya lo hemos pasado, como digo, se va a notar las reuniones familiares de Navidad y sobre todo la vuelta al cole de los niños también. Bueno, pero fíjate cuál es el escenario actual y ahí quería llegar. Nos ha confesado la portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria, Ana Joyanes. Fíjate tú, el Servicio de Canarias de Salud ponía en marcha hace unos meses, por el cual ya, si tú ibas con un fuera de hora, ya no te atiende tu médico de cabecera, como sabrá, si no hay un médico de incidencias. Bueno, pues el colapso ahora mismo en los centros de salud es tal que ya los médicos de incidencia no pueden con todos los virus respiratorios que hay y están devolviendo en algunos casos a los médicos de cabecera. Escucha.
Ayer, por ejemplo, que había médico de incidencia, cuando se saturó, el resto de los que vinieron fuera de hora los tuvimos que asumir los compañeros. Estuvimos viendo una media de unos 8 o 10 fuera de hora por compañero, aparte de los que había visto ya el médico de incidencia. Si esto sigue así y todavía no hemos llegado al pico, no sé qué es lo que va a ocurrir.
Bueno, pues hemos puesto un médico de incidencia para que vea esto fuera de hora, pero también se nos colapsó el médico de incidencia. Lo habíamos puesto para que no se nos colapsara el médico de cabecera. Bueno, pues también se ha colapsado el médico de incidencia y ahora le tiene que dar parte de su trabajo al médico de cabecera. Así están ahora mismo los centros de salud. ¿Quién no conoce, Roberto, a alguien que esté malo estos días con un virus respiratorio? Que levante la mano.
Efectivamente. Pero casi los que lo hemos pillado antes casi nos vienen mejor para no cogerlo con el pico, ¿no?
Claro.
O sea, que se supone que si lo pillamos antes, ahora no estamos más o menos inmunizados. Pero vaya, que sí, que se viene una buena en los centros de salud en esta etapa. Y sobre todo, también lo dices, con la vuelta al cole, y ya sabemos que eso es una fábrica de inmunización enorme, ¿no? Donde los pequeños lo pillan todo, ¿no?
Efectivamente. Oye, aunque ya lo has comentado, quería recordar someramente que la Lotería del Niño tampoco nos ha tratado demasiado bien. Bueno, mira, con este año ha caído el gordo del sorteo de Navidad, cayó íntegramente en La Rioja, el gordo del Niño íntegramente en León, en el Corte Inglés de León, y caramba, no hay manera de que nos toque en Canarias. Nos ha dado un pellizquito el sorteo del Niño, ha caído algo repartido en administraciones de La Palma, de La Gomera, de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote, y además con dos números que se repiten mucho, el 6 y el 7. El segundo fue el 6.766 y el tercero fue el 66.777, que es un número con muchos 7 y muchos 6. Este cayó, por cierto, en la famosa chasnera, ¿no? En la gasolinera de la suerte de Granadilla. Bueno, pero bueno, no hemos tenido demasiada suerte. Pero vale. Sí quería centrarme en un famoso que ha pasado por Canarias en los últimos días, Roberto.
Ahí
está, ahí está.
Adivinen.
Llegó en su avión privado con el que recorre el mundo. Estuvo en Puerto Calero, Lanzarote, con algunos amigos, pasando algunos días. Y Tom Cruise incluso llegó a fotografiarse con algún conejero que tuvo la suerte de tener ese recuerdo. Ha estado por aquí el actor y productor norteamericano. No se ha dejado ver mucho, de incógnito. Pero hombre, creo que es una noticia muy positiva que gente tan importante se venga a pasar estos días a Canarias, Roberto, ¿eh?
Claro que sí, trae los amigos, ellos se lo cuentan a otros amigos y empieza, pues eso, a ponerse Fíjate, en Estados Unidos a lo mejor este destino no es conocido, pero siempre claro. Se habla de que podría ser también un país emisor interesante, ¿no?, para Canarias de turistas, ¿no?
Oye, imagínate esa publicidad con esa línea, por ejemplo, que directa que tenemos con Nueva York desde Tenerife Sur, pues ahí, bueno, ahí. Es un nicho ahora, de negocio interesante.
A mí me invita Tom Cruise a pasar unos días con él y no vengo, ¿eh? Porque
no viene.
Toda la gente que aparece al lado de él se muere. ¿Tú has visto las películas? Se los cargan a todos. Él sigue para
adelante. Bueno, pero él te salva, hombre, tú no te preocupes. Él te salva, tú no te preocupes que él te salva.
Bueno, también.
Bueno, hablando de famosos, tenemos nueva estrella mundial, diría yo. Sobre esto habría mucho que hablar, y ya Pinelo ya me conoce mis gustos musicales, y tú creo que también, pero viene Maluma al Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Va a ser el viernes 14 de marzo. La estrella colombiana de la música latina y del reggaetón que va a estar en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, para muchos miles de jóvenes, vamos a decirlo así, es una gran noticia, Roberto. Así que vamos a destacarla también en este diario de a bordo, si te parece.
Bueno, jóvenes y no tan jóvenes.
Y no tan jóvenes.
Que Maluma.
Maluma que ya vino a Gran Canaria en 2023 al Gran Cali Fair, al Carnaval.
Claro, señor.
Claro, fíjate que yo cuando escuchaba los primeros temas de Maluma, hace tiempo decía, qué raro canta, ¿no? Con ese acento, digo, una canción, dos, y después ya la gente se aburre. ¿Cuánto me equivocaba,
Claro, ahora hay que abrir el debate de si ya Maluma, porque esto va tan rápido, ¿Maluma ha pasado ya de moda, Guillermo?
Pues no lo sé, yo creo que hay otros de la música del electro latino que está un poquito más de moda,
claro,
que Maluma.
Yo tengo ya,
¿no?,
la sensación de que Maluma, es que vamos tan rápido que Maluma de hace 2 años, 3 años, señor, ya se ha quedado con un poco...
A ver, Pinelo, si estamos hablando de Maluma...
Que lo pone en carnaval y lo baila
nosotros,
todo el mundo,
y estamos diciendo que no nos disgusta Maluma, es que Maluma ya es cosa de pureta.
Ahora viene Daniel ya a decir que no.
Yo ya te digo que los pibes de 17 años no escuchan a Maluma. Para ser poquito,
bueno, yo te digo que felices no hay cuatro, hay muchos más, ¿eh?
Nos creíamos tan modernitos,
claro,
Guillermo.
Que a ti te ponen esto en carnavales, lo bailas igualmente.
No, los carnavales lo bailas, hay que reconocerlo.
Hasta aquí nuestro diario de a bordo. Seguimos poniéndonos en forma, Guillermo, para darte envidia.
Venga, aprovecha con la mancuerna, Roberto.
Tranquila que no creo en contrato. Y siempre que se va, regresa a mí. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, La Irlandesa, creando pasiones.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
7:23 minutos de la mañana, aquí seguimos en el gimnasio Starfit Fitness Club en La Laguna, donde hemos decidido venir a comenzar el año como tiene que ser en este día del gimnasio. Si es usted de esas personas que este año sí que sí, que han decidido que con el nuevo año van a empezar a ponerse en forma, cambiar hacia nuevos hábitos de vida, hacia dejar de fumar, hacia tomarse las cosas de otra manera, estén atentos al programa de hoy porque vamos a darles algunas claves para conseguirlo, en todos los aspectos. Pero, como siempre con La Irlandesa, repasamos a esta hora nuestras claves del día. Primera clave, Daniel.
2025, Roberto, nos ha dejado la entrada en vigor del nuevo índice de referencia de arrendamientos de la vivienda, que va incluido dentro de esa ley de vivienda de 2023 para intentarlo de alguna manera, contener los precios del alquiler. alquiler. De momento ya sabemos que los contratos que tengan que revisarse en enero de este año podrán subir como máximo un 2,2%, que es lo que ha publicado el gobierno español, INE. Tony Cerdá nos da más detalles sobre esta nueva medida.
Seguro que lo has escuchado, ya bien sea en la calle, en el bar, en la panadería, en el trabajo o entre tu familia.
El problema de la vivienda es enorme.
Este es agua, vivienda y sanidad.
A mí lo que más me preocupa es lo de la vivienda, con diferencia, que se pongan las pilas.
La vivienda, y ya no hablamos de comprar, sino del alquiler, forma parte de la mayoría de pensamientos de la ciudadanía canaria. Los alquileres, si es que hay disponibles, están por las nubes. Y para los ciudadanos es casi una quimera llegar a ellos. Mica, por ejemplo, comparte piso junto a 5 personas más en La Laguna.
Porque si entramos en los principales portales de consulta de alquileres en línea, o incluso miramos los escaparates de las inmobiliarias que tenemos en la zona, precios son de risa y ya, bueno, independizarse es casi que la utopía de este siglo para los jóvenes canarios.
A mí que haya muchas personas en su misma situación, también a los que han firmado un contrato de alquiler posterior al 25 de mayo del 23, esto les interesa. ¿Y por qué esta fecha? Pues porque ahí entró en vigor la nueva ley de vivienda del Gobierno de España que pretende poner un tope al incremento del precio del alquiler. ¿Cómo? Pues limitando, mediante un indicador que cada mes publicará el INE, el porcentaje máximo que un propietario puede subir al alquiler interanualmente, es decir, de año en año, o también, si acaso, en la renovación de un contrato. En 2024 también existió un tope fijo interanual, esta vez estuvo ligado a la guerra de Ucrania, con un 3%. Para este inicio del 2024, este primer índice del INE está en un 2,2%. Hasta ahora, el incremento estaba ligado al IPC o al IGC, el Índice de Garantía de Competitividad. Y así seguirán funcionando los contratos anteriores a esta ley de vivienda. No agrada la medida a los expertos inmobiliarios, quienes apuntan a que no servirá de nada y que los precios los pone el mercado. Isidro Martínez, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Yo tengo una propiedad y tú vas a poner el precio, ¿no? El precio lo marca ya el mercado, la oferta y la demanda. Ya tuvimos una ley parecida ya en los años 60 y pico. Que lo que hizo es restringir.
Opiniones a favor y en contra, lo cierto son los datos. Y desde la entrada en vigor de la ley, en mayo del 23, los precios se han disparado en Canarias, una media de un 13,7%. Hace año y medio, un piso de 90 metros cuadrados costaba una media de 1.116 euros al mes. Y hoy, el mismo inmueble está por 1.269. Una barbaridad si tenemos en cuenta que somos la segunda autonomía con los sueldos más bajos de toda España.
¿Qué les parece, queridos amigos, amigas, los sueldos más bajos de toda España y uno de los mayores incrementos en el precio de la vivienda? Ya ven, nos tememos que esa ley de vivienda por el momento ha servido más bien para nada. No solo no ha contenido los precios, sino que estos se han disparado. Vamos a hablar con un experto, Rafael Tarajano, presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días, ¿cómo está? Feliz año nuevo.
Igualmente, buenos días.
Bueno, no parece que haya servido de mucho esta ley de vivienda hasta el momento. ¿Ese índice de referencia que ha entrado en vigor con el nuevo año, ese índice de referencia de arrendamientos de la vivienda, sí lo hará?
Bueno, no, indudablemente no, porque el índice de referencia ya existe del año anterior. Ahora lo que hemos hecho es fijar el de este año, pero ya había un tope fijado el año anterior para el incremento de todos aquellos contratos que se renovaran, y este lo que viene ahora a hacer esta modificación de la ley simplemente es generar el mecanismo el mecanismo que será publicado mes a mes, y cada mes tendremos un tipo diferente. Y no, en principio no está claro que eso no va a resolver el problema de la vivienda, porque el problema de la vivienda es simple y llanamente una cuestión de falta de vivienda en el mercado.
Es un problema de oferta y de demanda, ¿no? Pero ¿cómo aumentar la oferta, Rafael?
Ah, pues hay que ponerse las pilas. Lo primero que tenemos que hacer es decididamente encargar a las personas, a las instituciones, tanto públicas como privadas, la construcción de viviendas y facilitarles el camino para que puedan construir las viviendas a una mayor velocidad. Necesitamos construir, pues, algunas estadísticas hablan de 30.000 viviendas como la necesidad más inmediata de vivienda, y seguramente son más, porque 30.000 son las que están en el censo de demandantes de vivienda. Pues necesitamos construir toda esa cantidad de vivienda en el menor plazo posible. Es imposible hacerlo en un año, pero sí deberíamos de fijar un horizonte de 7, 8, 9 años para terminar de construir todas esas viviendas. y para eso hace falta agilizar tanto la iniciativa pública como privada. Hay una ley del año pasado, un decreto del año pasado del gobierno autónomo que va encaminado a eso, que tiene buenas intenciones, pero que realmente no está debidamente financiada. Hace falta aumentar más dinero en ese punto. Los presupuestos de este año 2024, los últimos presupuestos aprobados, perdón, apenas tenían un incremento de 20 millones de euros en partidas para vivienda, totalmente insuficiente, y por otro lado hay que buscar la manera de que la vivienda vacía vuelva al mercado, que quizás sea esa la vivienda que más rápidamente podría retornar al mercado. Y claro, hay que moverse en esas dos líneas.
Claro, ¿y cuál sería la forma de convencer a los propietarios para que esa vivienda vuelva al mercado y se ponga, por ejemplo, en alquiler o en venta incluso?
Bueno, pues hay dos motivos por los que las viviendas esas no están en el mercado, así a grosso modo. Uno de ellos es viviendas que no están en disposición de ser utilizadas y los propietarios no tienen recursos para ponerlas, para adaptarlas. Pues ahí habrá que buscar la manera de financiaciones públicas o subvenciones públicas para que esas viviendas se puedan, o ayudas fiscales para que esas viviendas se reformen y vuelvan al mercado. Y la segunda y la más importante es que la última ley de vivienda estatal ha hecho que muchísimas personas hayan decidido que su vivienda se quede vacía. Nosotros decimos que más de una tercera parte de las viviendas que están vacías hoy en día tienen como consecuencia, como causa, la última ley de vivienda aprobada, la última ley de vivienda estatal, que lo que ha hecho es que la gente diga, mira, no quiero riesgo, si no me pagan es muy difícil recuperar la vivienda, así que como no quiero riesgo la dejo vacía. En el mejor de los casos le pongo una alarma para evitar también la ocupación forzosa y la vivienda se queda vacía. Por lo tanto, ¿qué tenemos que darle a esa persona? Seguridad jurídica. ¿Y cómo se le da seguridad jurídica? Pues bien, modificando esta ley estatal que en todo el Estado ha provocado estragos, o bien por parte de las administraciones autonómicas garantizar que las rentas se cobren.
O sea, Rafael, que en su opinión, esta normativa, esta ley de vivienda, junto a estos índices de referencia, lejos de arreglar el problema, lo están empeorando, por lo que me parece entender que está diciendo, ¿no?
Bueno, a grosso modo, es difícil encontrar alguna ley de vivienda que haya mejorado alguna vez el mercado, pero esta en concreto lo ha estropeado. O sea, de un mercado que ya venía excesivamente tensionado, la historia de la vivienda del alquiler comienza en el 2007, cuando muchas personas deciden, por diferentes circunstancias, que tienen que vivir de alquiler. Seguimos tensionándolo porque vamos consumiendo el parque de vivienda obra nueva sin aumentar el parque de vivienda, que era el famoso stock de la burbuja, lo vamos consumiendo y ya no hay. También tenemos la ley de vivienda vacacional, que también evidentemente son unas 40-50 mil viviendas que están dedicadas a vivienda vacacional. Además, ahora ponemos una ley que hace imposible que un señor que tiene una vivienda en alquiler la pueda recuperar si no le pagan. Entonces, todo eso lo que ha hecho ha sido generar una situación realmente compleja.
Y esto de las zonas tensionadas que se ha aplicado en una sola comunidad autónoma, creo, en Cataluña, ¿no ha servido para contener los precios?
Los datos que a nosotros nos remiten desde allí nuestros colegas es que todo lo contrario. De hecho, lo que ha hecho ha sido desincentivar totalmente la inversión privada, de tal manera que no se edifica prácticamente obra nueva, porque si yo quiero edificar obra nueva para dedicarla al alquiler, pero voy a tener riesgo de con el tema de los límites y demás, entro en una serie de riesgos, pues entonces prefiero edificar en otro sitio, donde no tenga ese problema. Así que, por lo tanto, a nosotros siempre lo que nos transmiten, donde se ha puesto en práctica, en este caso que es en Barcelona, es que ha sido un desastre.
Al final, claro, lo que ocurre también es que mucha gente igual te obliga a contener los precios, pero lo que hace es desincentivar a la gente para que los ponga en alquiler, que es justo una de las recetas que está planteando usted, Rafael, ¿no?
Es que la clave es que nosotros necesitamos atraer capital. El capital público no es suficiente, ya hemos visto en la dotación presupuestaria, para resolver el problema. Y atraer capital no es más que una cuestión de que sea rentable para la persona que invierte y que sea segura para la persona que invierte. En la medida que no trabajemos en esas dos líneas correctamente, pues el capital se retrae.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, aunque me temo que estamos empezando el año y lo que nos queda en la misma línea en el que terminábamos el año pasado, ¿no? Ustedes prevén que siga subiendo el precio del alquiler y también de la vivienda, evidentemente.
No sabemos hasta cuánto puede subir el precio del alquiler. De la vivienda ambiental. No sabemos hasta cuánto puede subir el precio del alquiler, porque es verdad que al final un componente del precio es la capacidad de pago, ¿no? Llega un momento que llegamos a unos topes. Pero sí es verdad que el incremento del precio del alquiler este año 2024 ha sido una brutalidad. Es lo único que quizás nos ponemos de acuerdo. En el incremento del precio de la vivienda hay tantos indicadores diferentes que después es difícil saber a cuál confiar. El registro de la propiedad, en sus estadísticas, no apunta que haya habido tanto incremento en el precio de la vivienda en Canarias. Sin embargo, otros indicadores de portales inmobiliarios y tasadoras nos dicen que sí. Pero en cualquier caso, 2025 lo más probable es que sea un año de continuidad, donde continuaremos lamentándonos de lo mismo a lo largo del año 2025.
Rafael Tarajano, pues seguiremos hablando de este tema, me temo, ojalá, que en algún momento con buenas expectativas o con buenas noticias. Presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, gracias por atendernos en este primer programa del año.
Muy bien, muchas gracias, adiós.
Un saludo. Hay que ver, Daniel, uno de los problemas sin duda del 2024 y que va a seguir siendo en el 2025.
Y que seguimos esperando además por esas casi 200.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez, que ha prometido en varias fases y que bueno, ahí está esa promesa y esperando que se construyan, ¿no?
La promesa ha ido aumentando, sí, ¿no? Empezaron 90, pero 130, ya va por 200. La concretera
no va, ¿eh?
La fábrica de prometer, esa va súper bien. Ahora, lo que son ya la obra en sí, no tanto. 7:35 minutos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. ¿Sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio. Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar, en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante. Alma Latina. Amor por el producto local.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025. Como por ejemplo, café molido natural Bonca, 250 gramos, por 1,99 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Aquí seguimos, entre mancuernas, entre press de banca y remo y anillas y haciendo absolutamente de todo en esta mañana de martes 7 de enero. Estamos en el gimnasio Starfit Fitness Club en La Laguna, en esta jornada que hemos bautizado como Día del Gimnasio. Yo creo que es así, ¿verdad? Porque es el día en que vamos con todos los buenos ánimos. Hemos hablado ya de vivienda en esta mañana que le estamos sacando provecho. Fíjense, uno de los oyentes, refiriéndose a la falta de vivienda, achaca la escasez a la vivienda vacacional. Dice, hay 60.000 viviendas vacacionales en Canarias. La solución, dice, pasa por hacer 60.000 viviendas sociales. Añade otro, en los últimos 25 años no se ha hecho casi ninguna vivienda social. Bueno, pues esto es indudablemente parte del problema, aunque como hemos podido escuchar probablemente sean muchos los factores, pero al fin y al cabo el problema sigue. Seguramente usted que nos está oyendo, si vive de alquiler o está buscando una vivienda para hacerlo, pues se está encontrando con este problema que empobrece a la sociedad, que la ha empobrecido brutalmente porque ha detraído de nuestra renta mensual una cantidad enorme de dinero que antes empleábamos para otras cosas y ahora hay que emplear en pagar la vivienda. Otro de los problemas heredados del año pasado, Daniel, y que continuamos con él, que va a continuar siéndolo en este 2025.
Pues la inmigración, Roberto, porque en estos primeros días del año ya hemos superado el millar de personas llegadas a nuestras costas por mar, una tendencia que tiene toda la pinta que seguirá también este 2025. Ayer otra jornada frenética para los equipos de emergencias. Tony Cerdá.
Jornada maratoniana la de este Día de Reyes en la Ruta Atlántica. Ya desde la madrugada del día 6 comenzaron a llegar las embarcaciones, las tres primeras en Gran Canaria y Tenerife, para posteriormente dejar paso a un cayuco en Lanzarote, que vino con sorpresa. Una mujer, una tripulante de zapatera, dio a luz durante la travesía. En principio fue asistida por la Salvamar, por Salvamento Marítimo, junto a otros 60 navegantes, pero minutos más tarde esta mujer fue trasladada primero al aeropuerto de Lanzarote, donde una ambulancia medicalizada la trasladó, tanto ella como al pequeño, al hospital José Molina Orosa, donde ahora se encuentra en buen estado de salud. Las otras tres embarcaciones llegaron ya entrada la tarde a El Hierro, la última de ellas con más de 150 personas a bordo. En total, el Día de Reyes nos deja seis rescates con más de 500 personas y a falta de conocer el balance del Ministerio del Interior, la primera semana del año comienza tal y como acabó 2024 con más de 1.000 personas asistidas en las costas canarias.
La última hora además nos lleva también a Lanzarote con dos cayucos más, con unas 140 personas a bordo, en este caso dos neumáticas que estaban siendo trasladados al muelle de Arrecife en estos momentos. Todo esto es sin acuerdo además, Roberto, sobre el reparto de los menores no acompañados a la península, una urgencia para el gobierno de Canarias desde junio, pero que ahí sigue estancada. El reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo, que así lo han denominado los gobiernos de Canarias y Euskadi y que han planteado el resto de comunidades, tampoco parece tener contestación, mientras que el presidente Fernando Clavijo sigue apelando al Estado.
Siempre he dicho que no hay nada que impida legalmente al gobierno de España asumir y dar un paso al frente y asumir la distribución de esos menores. No hay ninguna. El artículo 2 de la Constitución lo ampara y además hay muchos columnistas y catedráticas que lo han dicho y también lo ampara la ley, en este caso, de extranjería. Paralelamente, sí he sido duro también con el Partido Popular. He sido duro porque no he entendido un partido que aspira a gobernar a España que en una grave situación de emergencia como la que vivimos en Canarias y en Ceuta, pues no de un paso adelante.
Dice Clavijo que ha sido duro con el PP, y está una de las claves, porque el debate es más político que otra cosa. El PSOE carga contra la coalición canaria y le pide que rompan las islas con el Partido Popular, que a nivel nacional sigue bloqueando esa derivación. Y a pesar de ello, la diputada nacionalista Cristina Valido lo descartaba aquí en COPE.
En este momento no está sobre la mesa, por más presión que el PSOE quiera colocar ahí, y por más que el señor Sánchez me conteste en el Congreso que te hacemos gobernando con el Partido Popular. El acuerdo de gobierno canario en este momento no está en peligro, en tanto que lo firmado se va cumpliendo, pero es verdad que la falta de acuerdo con el Partido Popular Nacional no facilita, desde luego, la situación, sobre todo del Partido Popular.
Vamos a hablar con Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Delgado? Buenos días.
Buenos días.
No sé si es tarde para felicitar el año, pero bueno, es nuestro primer programa, no. Así que feliz año nuevo. Nunca es tarde, ¿no?
Feliz año nuevo. Nunca.
Bueno, señora Delgado, fíjese, ayer veíamos situaciones tan dramáticas como el hecho de que una mujer ha dado a luz en una de las embarcaciones en las que llegaba. No me quiero ni imaginar, con el frío que está haciendo estos días, con el mar como pueda estar, lo que ha llovido, cómo ha podido ser esa situación, cómo se encuentran esta mujer y su criatura.
Bueno, pues lo que nos han dicho desde el Servicio Canario de Salud es que están bien, están siendo atendidas en el hospital de Lanzarote y todo está fuera de peligro los dos. Y bueno, y recuperándose, como bien dices, de esa travesía y sobre todo en estas circunstancias meteorológicas que hemos estado estos días y que te hacen todavía afianzarte más en que si alguien pone en peligro su vida de esa manera es porque las circunstancias de las que huyen son las que son y son cada vez más dramáticas porque también las situaciones económicas en esos países cada vez es peor, ¿no?
Claro, en este caso esta criatura que acaba de nacer viene acompañada, pero claro, muchas no lo hacen.
Sí.
Vienen sin sus padres, sin su familia, y ahí, señora Delgado, es el gobierno de Canarias quien tiene que dar un paso adelante y quien se está haciendo cargo ahora mismo. ¿De cuántos niños exactamente?
Pues mira, ya con las últimas llegadas ya estamos en torno a los 5.800 menores, no acompañados, que estamos atendiendo en Canarias, ya en 85 centros que tenemos abiertos. Hola.
Sí, sí, se la escucha perfectamente.
Hola.
Hola. Sí, señora Delgado, nosotros la escuchamos bien. Debe haber habido algún problema de conexión. Vamos a intentar recuperar de nuevo esa conexión con la consejera de Bienestar Social, Infancia y Familias, la consejería de la que depende precisamente el cuidado de estos menores. Señora Delgado, ¿me escucha ahora?
Ahora sí, sí.
Bien, como la estábamos escuchando perfectamente.
Mal. Bueno, evidentemente la situación sigue siendo tensionada para Canarias porque aunque hemos podido abrir un par de centros más, con las últimas llegadas pues se han vuelto a llenar esos centros y hemos tenido que volver otra vez a poner más plazas en aquellos centros que ya de por sí están tensionados. Nosotros seguimos trabajando porque es lo que nos toca a Canarias, pero sí es verdad que nos seguimos sintiendo solos. Y como bien decía también el presidente, nosotros vamos a seguir intentando todas las fórmulas posibles, fórmulas que hemos puesto nosotros, tanto al presidente del Gobierno de Canarias como al presidente del Gobierno del Estado español, como al resto de comunidades autónomas, y son eso, propuestas que hace el Gobierno de Canarias, que son propuestas que en verdad tenían que salir del Gobierno del Estado español, pero que ha sido Canarias la que las ha puesto sobre la mesa.
Claro.
Nosotros queda vamos claro, a insistir en esa gravedad.
Queda claro que la atención humanitaria es lo primero, señora Delgado, y que esto no se les puede dejar en medio de esa discusión, y yo creo que en ese sentido se está cumpliendo, no se les está dejando desamparados. Pero también es verdad que la norma que vendría a obligar a la comunidad autónoma a hacerse cargo de los menores en desamparo no viene creada o no contemplaba una situación como la que estamos atravesando ahora de crisis migratoria. Estaba hecha para otra cosa y evidentemente para un número de menores mucho más pequeño, ¿no?
Efectivamente, y además a nadie se nos escapa que esta situación dramática de llegadas de tantos menores se está produciendo en los últimos años. Es verdad que en los años anteriores venían de forma muy aislada menores solos, con lo cual dentro del sistema creado a tal efecto sí se podía atender a esos menores. Ahora mismo es imposible, es inviable dentro del sistema de protección de ninguna comunidad autónoma, no solo de Canarias, sino de ninguna comunidad autónoma, gracias a que nosotros declaramos la emergencia el año pasado, ¿vale? Declaramos la emergencia el año pasado y pudimos...
Nosotros le estamos escuchando bien, ¿eh? A nosotros no se nos está colando nada, señora Delgado, ¿eh? Debe tener algún problema en el teléfono. Se está colando a lo mejor algún ruido en el teléfono que está distrayendo a la consejera. De nuevo, pausamos un momento, vamos a intentarlo de nuevo. Señora Delgado. Sí, me escucha ahora. Sí, bien. Debe tener algún problema, algún ruido se le debe estar metiendo en su teléfono, pero no está trascendiendo, ¿eh? No se está escuchando en antena en absoluto, ¿eh?
Vale.
Señora Delgado, ahora mismo, aunque insistimos, lo humanitario es lo primero y bueno, pues evidentemente ahí está la responsabilidad del gobierno de Canarias. Pero, ¿quién está pagando ahora mismo los costes de atención de todos estos menores? Porque se habían llegado unos acuerdos por los cuales, según ellos, el Estado se iba a hacer cargo de una parte. ¿Está cumpliendo con esa parte el gobierno estatal? ¿Está llegando esas ayudas o todavía no?
Bueno, antes de finalizar el año llegaron los 50 millones primero, los que estaban expuestos en los presupuestos del Estado del año pasado, pero no ha llegado el resto del dinero que... ¿Hola?
Sí.
Joder. ¿Hola?
Señora Delgado, la comunicación nos está haciendo hoy nos está jugando hoy una mala pasada.
No, sí.
No sé si habrá otro teléfono al que podamos llamarla, a lo mejor, directamente sobre la marcha. O
sí,
siga hablando con nosotros, que mientras está hablando con nosotros, lo cierto es que no estamos teniendo problema. Bueno, yo voy aquí comentando con Daniel, vamos a ver si podemos encontrar otra línea, que esa está dando algunos problemas en esta mañana. Claro, los duendes del año nuevo, Daniel, que todavía pueden estar jugando alguna mala pasada, o quién sabe si el móvil es un regalo también, hay que
nosotros
tenerlo en cuenta, ¿no?
Estamos escuchando. Hombre, si el móvil es nuevo,
de los Reyes Magos, habrá que cambiarlo. Claro, porque, mira, hay una cuestión que es la humanitaria. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que lo primero es echar una mano. No se puede dejar a todos esos niños en desamparo, eso está claro. Pero, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, al mismo tiempo habrá que exigir, evidentemente, que los costes no decaigan todos sobre el gobierno de Canarias, costes económicos y, ojo, también costes de integración también, porque, claro, son muchas personas a las que hay que tutorizar en un territorio como el nuestro, que no es precisamente de los mayores de todo el país, y, en teoría, en una situación que es un problema de Estado, no es un problema de una sola comunidad autónoma, que es lo que parece que no se entiende,
claro,
en la península.
Recordemos esos 100 millones de euros que prometió Hacienda al gobierno de Canarias, que, bueno, había enviado unos 50 millones, pero que el gobierno canario decía, oye, que con 100 millones nos da para atender a la cantidad de chicos. A mí me sigue llamando la atención, y la última vez que entrevistábamos a la consejera el año pasado, se lo preguntaba. Recuerdo que en junio este tema saltó de repente, se estuvo en el primer plano, la necesidad urgente, urgentísima, de reformar ese artículo 35 tan manido ya de la ley de extranjería para obligar a un reparto equitativo o justo, por lo menos, entre comunidades. Y escuchábamos al gobierno de Canarias decir que si no se arreglaba antes del verano, antes de que sus señorías en el Congreso se fuesen de vacaciones, pues que en octubre, septiembre nos íbamos a encontrar con una situación de desborde total, de caos total. Bueno, estamos ya en enero y de momento seguimos igual.
Efectivamente, no se ha arreglado. Las culpas se echan entre unos y otros hasta el momento, pero el problema sigue ahí sin que se vislumbre una solución. Y miren que se están buscando acuerdos, aparentemente un acuerdo dentro del gobierno de Canarias con el Partido Popular, que parecía que podía desatascar la situación. No se pudo avanzar en él. Otro acuerdo que se presentó de reforma de la ley, la que votó en contra, es verdad, el Partido Popular, y también los socios de gobierno del gobierno estatal, en este caso Junts, que también votó en contra. Y después está también la negativa de Junts a aceptar inmigrantes en su territorio, que así también, hombre, así sí. Negocia cualquiera, ¿no?
Dice, oye, yo te apoyo, pero a mí no me los traigas.
Pero aquí no me los traigas, ¿no? O sea, bueno, pues tampoco es una situación. Y mira, Daniel, fíjate que después ves a muchos de estos niños, es evidente, bueno, los encontramos, en cuanto vemos su color de piel y los vemos todos juntos, pues podemos ver cómo están. El otro día, por ejemplo, en un partido del Canarias, vi yo a varios de ellos cómo animaban al Canarias. A mí me daba alegría verlos ahí, animando al Canarias, integrándose también, porque a través del deporte se logra esa integración, y cómo poco a poco van cogiendo ese orgullo de pertenencia, ¿no? De a través de un equipo, animando a un equipo que ahora es el suyo, por ejemplo,
sí,
¿eh?
Que no es su intención,
Canarias de baloncesto,
no es su intención, ni mucho menos quedarse en Canarias, sino irse al continente. Pero oye, mientras están aquí, bueno, pues poco a poco van integrándose,
niños,
y quizás pues alguno consigue, una vez cumplida la mayoría de edad, pues un contrato de trabajo y un permiso de residencia que le permita pues salir adelante y mandar sobre todo dinero a su familia. Que
ahí está, eso es lo que quieren. Son niños, y probablemente estos ellos, si se van integrando, pues probablemente quieran quedarse aquí y continuar con su vida aquí, que es donde están desarrollando su infancia. Son las 7:53 de la mañana. Acaba de amanecer.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de la Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan, hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Vamos a ver si recuperamos la comunicación, como Dios manda, con Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Candelaria, ahora sí.
Buenos días, ahora. Espero, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Esperemos que los duendes, qué momento tan gracioso, esperemos que los duendes de la radio nos dejen continuar con la entrevista. Mire, Candelaria, estábamos hablando de la integración, sí. De si el gobierno estaba pagando, nos decía, el gobierno estatal, nos decía que han llegado, sí, los 50 millones prometidos, pero me imagino que esto no da, ¿no? Para la cantidad de gente y para todos los servicios que hay que ofrecer.
Efectivamente. No da, evidentemente no da, y bueno, nosotros estamos esperando que a lo largo de este mes o el próximo mes, de hecho yo mañana tengo reunión, me voy ahora para Madrid, pero mañana tengo reunión con la Secretaria de Estado de Inclusión del Ministerio del MASAI, donde vamos a tratar, entre otras cosas, el resto de dinero que falta por venir. Y bueno, también con el tema de los mayores, la atención a los mayores de edad, porque ustedes saben que en Canarias también los sistemas para los mayores están saturados. De hecho, en estos días hemos tenido que volver a prestarle al Estado para la atención a los migrantes en la isla de Lanzarote, la carpa que allí tenemos establecida. Y bueno, pues también nosotros queremos tratar todo este tema con ellos, aparte de hablar de otros temas como es el ingreso mínimo vital y cómo hacer una pasarela de intercambio entre la renta canaria de ciudadanía y el ingreso mínimo vital. Pero bueno,
señora Delgado, ¿cuál es el protocolo, sí, que sigue un menor que llega en un cayuco, probablemente alguno de los que pudiese llegar en este Día de Reyes, por ejemplo, a Canarias, desde el momento que llega hasta que sea plenamente acogido, integrado en el sistema de acogida en Canarias?
Bueno, ustedes saben que ahora mismo, y después de que nosotros intentáramos hacer ese protocolo territorial, pues se está llevando a cabo de manera más exhaustiva el protocolo el protocolo nacional, lo que dice el protocolo nacional, que es la identificación, la reseña, incluso ya desde el primer momento se hace un cuestionario a los menores por si puedan ser susceptibles de ser menores de protección internacional y menores de refugiados. Después se comunica a la Dirección General del Menor. La Dirección General del Menor hace un escrito donde o bien la Policía Canaria o bien personal que nosotros tenemos desplazado a alguna de las islas, como la Isla del Hierro, van a recoger a esos menores al CATE. En ese momento ya están en el CATE los menores, después de haber sido traídos desde la patera y atendidos por Cruz Roja y Servicio Canario de Salud. Llegan al CATE y en el CATE son recogidos en cuanto son reseñados, pues lo que tarde de hacerse la reseña por parte de la Policía Nacional, son recogidos y trasladados al centro de menores que esté en la isla donde llegan esas personas. Si en ese centro de menores que tenemos habilitado en esas islas no hay espacio, pues a lo largo de las siguientes horas son trasladados a otras islas donde tengamos capacidad de acogida o donde tengamos algún espacio dentro de la sobreocupación